decir quién es Miguel Angerosa. O sea, porque adelante, Miguel... Adelante. No, 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 digo, Miguel, vos te estás... a ver, te especializás y has estudiado y... ¿qué estás ejerciendo? ¿Viste? Ajá. Para que, justamente para, mira, por ejemplo, Cristina, que nos escucha en pronunciamiento. Ajá. Te lo pregunto así, mirándote, digamos, bien, bien, porque bien, si fuera, ¿sí?, telefónico sería más chocante. Decile a Cristina, ¿quién sos?
Bien, yo soy, Miguel Angerosa, yo soy contador público que ejerzo desde hace más de 30 años. Y simultáneamente soy docente a nivel universitario de economía.
Ahí va.
En sus variantes. Economía política, política económica, macroeconomía, microeconomía, economía ambiental, ecológica, historia del pensamiento económico, etcétera, etcétera.
Ahí está.
Temas a los cuales me he dedicado, en principio, en forma autodidacta, a profundizar, y entonces comparto esas dos actividades. Trabajo en forma independiente como contador público en mi estudio contable, al cual le dedico las mañanas solamente, mediodía, y a la tarde... en cuatro entidades educativas de clase.
¿En dónde?
Todos los días.
¿En dónde?
En la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional de Concepción del Uruguay, en la UNER, acá en la Licenciatura en Nutrición, en la UAD, en Economía Ambiental, y en el profesorado del IES, Economía, y Economía Política, en el profesorado de Geografía y de Ciencias Políticas.
Te hago una pregunta.
No tengo mucho tiempo para aburrirme. Claro, claro. No, y a lo que voy,
y encima
es que,
te invitan a la
radio. O sea, la marcada vocación por la economía, que no es común en los contadores públicos. Uh-huh. Le gusta la economía, estudia directamente la licenciatura de economía.
Son bastante técnicos, sí.
Claro, entonces he buscado la posibilidad de, a través de cursos, seminarios, diplomaturas, especializarme o profundizar en eso, en esas áreas.
Uh-huh. Bueno, y
ahora
ahí...
estoy en Claxo, a partir de agosto, en estos días arranco una diplomatura hasta fin de año en geopolítica, que es un tema que me apasiona.
Es un temón.
Pero ese ya va a ser el curso de posgrado con evaluación aprobada número 11.
Claro.
11. Che, Miguel, ya con eso te demuestro que es algo que me apasiona,
Miguel,
¿no?
Yo te siempre lo pregunté,
che, muy lector y muy comprador de libros toda la vida.
Te lo pregunté la vez pasada, pero me gusta que me lo recuerdes y que me hagas siempre esa diferenciación. ¿Es economía política o política económica?
La economía política, como a mi entender y que en el que cual coincidimos varios, la economía es esencialmente política. Desde el momento que el objeto de estudio es estudiar las relaciones entre las personas y las actitudes que tienen, y en su relación con el Estado, la economía es política por antonomasia, por naturaleza. Uh-huh. Ahora, si vas a hablar de política económica, la política económica es una disciplina que se nutre de las teorías económicas, las ideas políticas, y la evolución del pensamiento, y utiliza todas esas disciplinas desde un gobierno fundamentalmente para actuar sobre una realidad que se intenta cambiar.
Yo hablaba porque digo, la formación en las universidades a veces es compleja y a veces nos hace chocar con
la... Y en una ciencia social, no todos opinamos lo mismo, es más complicado.
Estábamos
diferente sería si yo enseñara química, biología, física, claro, o matemática. Ahí no hay tanto problema.
Estábamos en economía política argentina, esta materia que también me tocó ayer, pero esto fue la semana pasada, y estábamos hablando de gastos y qué sé yo, del Estado. Y no pude con mi genio y le dije, pero no es un gasto, estábamos hablando salud, y, o sea, que no, era un gasto. No, me dice, yo coincido con vos, me dijo la profesora. El tema es que cualquier libro que vos agarres está remarcado como un gasto y nosotros tenemos que hablar con propiedad a la hora de enseñar. Entonces digo, bueno, estamos mal desde la matriz.
Claro, a la hora de enseñar. La matriz está en los libros y en los manuales clásicos de economía que proliferan en todas las universidades, que se corresponde al pensamiento económico tradicional, neoclásico, y que es el dominante. Pero así como enseñamos también microeconomía, macroeconomía, la teoría keynesiana, clásica y no clásica, pero también también
estructuralista.
Corresponde a cualquier docente hacer ver y enseñar claro, de que hay un pensamiento económico que es crítico, heterodoxo y que cuestiona a estos principios. Ningún docente puede enseñar solamente de una orientación.
Exacto.
Sea para un lado o para el otro. Porque eso ya más que enseñar es prácticamente adoctrinar en una, es bajar una línea.
Hablamos de neoclásico.
O hacia la heterodoxia. No, las dos.
Estructuralista, keynesiano. Se habló de todo, pero cada vez que se nombraba lo que pasaba con el Estado se hablaba en referencia a gastos.
Claro.
Y le digo, no utilicemos más esa palabra, porque si no es lo que instalamos en la cabeza.
Esa es una corriente de pensamiento, lamentablemente la dominante, pero tenemos que saber que no es la única.
Que no es la única.
Por eso el hecho del deber ser, voy a decir un deber ser, ¿no?
Exactamente.
Por eso la universidad, lo que tiene que comunicar...
De universidad.
Es una noción de universo.
Exacto.
Es decir, a ver, decime todos los pensamientos económicos en el transcurso de todos los siglos, pero decímelos a todos.
A todos.
Se tiene que hacer en todas las ciencias, porque si no...
En los programas de economía y de economía política, en el profesorado fundamentalmente, hay un último módulo que es la evolución o la historia del pensamiento económico.
Claro.
Si bien yo me ascribo una, como cualquier otro docente toma partido o se posiciona por una, porque ideología tenemos todos.
Tal cual.
Pero, claro,
el periodismo principalmente.
Pero una cosa es dar una sola o mostrar como que es la valedera y las otras son anticientíficas. Y otra cosa es decir, no, acá evolucionó del mercantilismo, la fisiocracia, los clásicos, Marx, los neoclásicos, Keynes, los estructuralistas, y dentro de América Latina, además del estructuralismo, una adaptación de la teoría de Marx a la realidad de los países periféricos, que fueron los teóricos de la teoría de la dependencia. Bueno, si vas a agarrar un programa de economía política clásico en cualquier universidad, las corrientes de pensamiento están todas.
Sí.
Pero cuando te das cuenta que del pensamiento neoclásico el libro de cabecera le dedica 10 páginas y a Keynes 4 y a Marx 1, si es que lo nombra, te va a dar cuenta que tiene un sesgo clarito.
Miguel, ¿qué esperamos? Nos quedan pocos minutos. ¿Cuál es la perspectiva según tu análisis empírico, según tu experiencia, según tu estudio? ¿De qué va a pasar en estos días? Hay anunciado que va a haber nuevas medidas económicas. Ayer se habló de que se suspenden las exportaciones de carne por 15 días.
Y al final no. El mismo Juan José Bahiro lo aclaró a la tarde.
Ajá. Eso es lo que
yo he leído de información periodística.
Ir y venir digo que creo que ha sido una de las debilidades de este gobierno, ¿no? En este ir y venir de tomar una decisión, sí, y después ir marcha atrás. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar para los siguientes días?
En la medida en que se siga profundizando un modelo que apunta a la concentración del capital, de la riqueza, de los ingresos, y en la misma medida en que aumentan esos valores, es lo que pierde de poder de compra el resto de la población mayoritariamente, solución democrática, nacional y popular, no se va a ver. Agregarle el aditamento de que son periodos electorales, pero aunque no sean periodos electorales, si el modelo apunta a concentrador, a seguir pagando una deuda externa que en gran parte es ilegítima, o ilegal, odiosa además, como decía antes, en la medida en que se siga profundizando que los recursos van a ir por el lado del fomento de las exportaciones y no en aumentar y agrandar el mercado interno, o que el crecimiento económico se base fundamentalmente en reprimarizar la economía a través de profundizar el monocultivo a nivel de cereales y la minería a cielo abierto, y empresas extranjeras se encarguen de explotar el litio que está en el tapete hoy en día en el mundo, eso va a conducir a una mayor dependencia, atraso y miseria. Categóricamente.
¿Qué pasa con...?
En la medida en que no haya un caudal político que ataque, por así decirlo eso, que cuestione, que critique un modelo nacional de desarrollo popular que nuclee a todos los sectores perjudicados. Pero claro, eso hoy por hoy no está construido. Un embrión de eso podría haber sido la decisión de Grabois de presentarse como candidato, pero es muy poco aún, importante, pero muy poco. Ahí, de todos los partidos y organizaciones que conformaban el Frente de Todos y Unión por la Patria, que eran como 20, terminó siendo hegemonizado por tres agrupaciones. No se convocó a ampliarlo en los dos años hasta que surgieron las elecciones de medio término, y todos estos sectores del progresismo no se logró que coordinen para una propuesta alternativa.
Claro,
Grabois no tiene que estar solo. Claudio Lozano con su partido no tiene que estar solo. El Partido Comunista, el Comunista Congreso Extraordinario, el PCR y todo, el Partido Intransigente, Patria Grande y no sé cuántas organizaciones más hay, no se ha logrado que se coordinen hacia una alternativa superadora que confronte con los sectores del privilegio. Esa es la gran tarea pendiente.
Estamos en o al menos cuando vienen los y las candidatas acá, le preguntamos, o sea, cuáles son, se sentarían a buscar 4 o 5 puntos en común con quienes hoy son sus adversarios. Todo el mundo te dice que sí, pero evidentemente no estamos pudiendo lograrlo. Intrapartidariamente.
Esa es la gran debilidad del campo popular.
Eso por un lado. Y por otro lado, también pensaba, digo, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo y sacrificio va a haber que hacer para poder inyectar un poco de dinero? ¿Qué es lo que puede llegar a
más? Y en la medida en que la crisis o la situación se profundice, la salida va a ser más difícil aún. Entonces, cuando estamos hablando de un paciente con un tema grave, y bueno, no queda otra que cirugía mayor.
Muchas gracias, Miguel.
No, de nada, por favor.
Miguel Angelosa, profesor, contador, profesor, especialista en economía. Lo vamos a dejar allí. Estuvo compartiendo la mañana con nosotros y nosotras un ratito para tratar de pensar juntos un poquito lo que está pasando en el país en política económica.